Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 3 de mayo del año 2020 y vamos a hacer el programa número 35, la tercera parte, y vamos a analizar el disco número 105. Me presento, mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola, hola, mi nombre es el Rey Tut, soy Guido Vilariño, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el fanático del pop y el pop rock. Y el synth pop, que es parte del pop, y el largo brazo del pop.
Muy bien. Bien, estamos reunidos una vez más. Les recordamos a nuestros oyentes que nos escuchan en el futuro, principalmente, que estamos en épocas de coronavirus, o COVID-19, o coronavirus, y que estamos en cuarentena. Por eso es que estamos haciendo este programa en forma remota, cada uno en una casa diferente. Por eso puede ser que nos escuchen con diferentes calidades de audio, pero el espíritu está, ¿no, chicos?
Como siempre.
Perfecto. Bueno, han pasado 3 semanas y el Colo, ¿qué has hecho estas 3 semanas de nuestra vida? Cuéntanos.
Nada. Absolutamente nada. Trabajar algo.
Que no es poco.
Estoy armando algunas colaboraciones musicales que están en producción. Uh-huh. Saldrá en algún momento, pero viene todo muy tranqui. Viendo series, viendo películas.
¿Algo para recomendar?
Poniendo algo. Para recomendar, The Morning Show. Muy uh-huh. buena serie.
Bien, ¿dónde
está? Pero hay que procurársela porque no está en ninguna de las plataformas.
Ah, vos decís que
conocidas.
Por el lado oscuro de la fuerza.
Hay que recurrir al videoclub ruso.
Qué buenas las traducciones rusas, ¿no? Los subtítulos rusos. Y te encontrás con esas páginas que vos decís, ¿hay gente atrás de esto? ¿Hay seres humanos que escriben estas cosas?
No, es un bot. y bueno, siempre recomiendo, estoy volviendo a ver El Ministerio del Tiempo porque el martes que viene arranca la cuarta temporada, cuando bien. Creíamos que ya había muerto la serie, la flotaron por suerte. Así que estoy haciendo una maratón de las 3 primeras temporadas a full.
Bien, bien, bien.
Y hay una película, una precuela que hicieron también, que hay que verla ahora antes de arrancarla. Así que estoy a full con eso. Pero, y la recomiendo a todo el mundo que la vea.
¿Hay una precuela?
Sí, la estrenaron hace un mes, más o menos.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo, pero bueno, es busca Ministerio del Tiempo precuela y
aparece.
Así que me veo todo y arranco con la cuarta.
Muy bien.
Porque no me acordaba mucho.
Sí, recomendable para la gente que le gusta historia y sobre todo historia española, que es muy interesante. Sí,
y algo de ciencia ficción.
Y algo de ciencia ficción, exactamente. Bueno, lo llamamos a Mark, entonces.
Decile que venga nomás, le haremos batalla.
Bien, Mark, acércate desde Los Ángeles, California. Y ahí viene Mark.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Gonzalo Ares. Y apago la música.
Buenas. Bueno, hoy les traigo un disco que es un disco fundamental, es un pilar en la historia de un género musical.
Ajá.
Que sería el synth pop.
Bien.
Este es el disco basal.
¿Qué es el synth pop?
Pop con sintetizadores. Hecho exclusivamente con sintetizadores.
En este caso, sí.
Bien.
En este caso. Para diferenciarlo de lo que es la música electrónica. La música electrónica tenía otro tipo de búsqueda. Eran climas, composiciones largas. Pero no había bandas que hiciesen pop.
Kraftwerk, por ejemplo.
Ok.
Kraftwerk es la que más se acercó al pop, pero aún así seguía teniendo desarrollos largos.
Bien.
Así que bueno. Lo gracioso es que les voy a contar la historia de la banda, pero la historia de la banda que les voy a contar es de gente que no está en el disco que yo traje.
Oh, qué raro.
Porque así fue la vida de esta. La historia de la banda esta empieza con dos jóvenes que justamente nos llegaron a disfrutar las miles del éxito con ella. Ian Craig Marsh, era un joven inquieto, rebelde, quilombero, básicamente.
Sí.
Y armó con un amigo que tenía en el colegio, Mark, un grupo músico-teatral que se llamaba Musical Vomit. Estamos hablando Musical del año 1900. Vomit. Sí. Vomit. En el año 1973. De vómito musical, se llamaba.
Y después habíamos hablado de pedo de concha, ¿cómo era?
Bueno, de concha. Venía todo a colación. Estamos hablando del año 1973.
Bien.
Él tocaba la guitarra. El nombre del grupo lo sacaron de una revista, Melody Maker, donde el periodista usó ese término para describir lo que había sido un recital de la banda Suicide.
Ok. O sea que no hay que escucharlo.
Básicamente, según la Melody Maker, no. El grupo se caracterizaba por espectáculos muy extremos, incluyendo, por supuesto, vómitos de sopa, de arvejas, esas cosas.
¡Qué asco!
Y todas las canciones trataban sobre temas tabú, sobre masturbación. O sea, una actitud muy punk cuando no existía el punk.
¿Verdad? Claro, año 73.
73. Este Ian dura dos recitales nada más y decide abrirse, pues lo expulsan del colegio por quilombero y tiene que buscarse laburo.
Bien.
Mark, su amigo, sigue con el proyecto, incorporando más músicos amigos, y entre ellos entra un tal Glenn Gregory y otro que se llamaba Martin Ware. Ajá. Este último, Martin Ware, se acaba de comprar un stylophone, que era lo único que podía tocar. Para los que no lo conocen, el stylophone es como un tecladito chiquitito que se toca con una lapicera. Vas presionando las teclitas.
Mira vos, no sabía, no conocía.
Bueno, David Bowie lo usaba el stylophone en sus primeros años.
Qué raro.
Es un instrumento ideal para los que no pueden tocar nada. Básicamente.
Vos lo dijiste.
Es como el iPad antes del iPad.
Exacto, claro. Un poquito más el complicado, iPad, pero sí. Bueno, en 1974, Musical Vomit hace una ópera rock que se llama Vomit Lost in Space.
Yo no puedo creer, boludo, que estás contando.
Donde usan mayormente sintetizadores, algo totalmente inusual para esos años, que un grupo usase eso. Unos años después, este tal Ian, que había seguido laburando, decide dejar de tocar la guitarra, pues le parece un instrumento del mal para él.
Sí.
Dice, tienes 6 cuerdas o tenés 4 dedos, 1 pulgar, no tiene sentido, dice.
Coincido, ¿eh?
Cosas raras de... Bueno, con la plata que había juntado con el trabajo, se armó un sintetizador Barreta del que sacó las instrucciones de Popular Mechanic.
Yeah.
Y decide... Bueno, el sintetizador era un desastre, le dice que lo único bueno que hacía era los sonidos de moto. Y con ese siente... Vuelvo a formar parte de Musical Vomit, que todo este tiempo siguió tocando. La banda, bueno, ellos eran originales, eran de Sheffield. La banda ya era como una especie de culto dentro de la ciudad.
¿Sabes que estoy viendo fotos del estilofón y es una cosa?
Es una cosita hermosa, güey. Horriblemente hermosa.
Necesito ver. ¿Cómo se dice?
Búsquela. Stylophone con Y.
Ah, vamos a mandar...
La stylo es una virome.
Ah, sí, claro.
Porque en el francés, estilo es pluma.
Ah, de algún lado tenía que venir.
Muy bien.
Bueno, mientras buscan, les sigo contando, bueno, esta banda, Musical Vomit, todos los integrantes tenían sus propias bandas, entonces era una especie de usina musical para la ciudad de Sheffield. La fama del combo crecía en la ciudad y en 1976 los invitan a participar en el famoso festival de Reading.
Hemos hablado de ese festival en el pasado del podcast.
Algunos de los que vieron la participación de Musical Vomit, que duró poco, pues tiraron de todo, dice que fue el primer show punk que vieron en su vida. Esto fue inicio del 76.
Bien.
Yo les cuento todo eso para que después vean para dónde fue. En ese mismo año, Ian, del que venimos hablando al principio, hizo una movida que fue fundamental para lo que fue el punk en Sheffield, porque fueron los primeros que se compró el primer disco de los Ramones importado y se le hizo escuchar a todos sus amigos músicos, con lo cual prendió el punk muy rápido en Sheffield. En el 77, Martin, que era el otro, Martin Ware, el otro que estaba en el combo se compra su primer cinte, un Korg 770S, que le sale 800 libras.
Claro.
Mucha plata para ese momento.
Sí. Y para ahora también.
Y con esa nueva adquisición, decide con su amigo Ian armar una banda, separarse de Musical Vomit, y con otros amigos... arman esta banda de 2 sintetizadores y batería para tocar en un cumpleaños. El nombre que se pone es Dead Daughters, hijas muertas. Como les anda muy bien el concepto y les gusta cómo sale, dicen, bueno, vamos a hacer una banda que sea solo sintetizadores.
Bien.
Y se cambian el nombre y se ponen The Future. Se consiguen un cinte más, un Roland System 100 modular, que tenía módulos que se le podían acoplar.
Sí, sí.
se pone a ensayar en una cuchillería de un familiar en el centro de Sheffield. La banda hizo algunas grabaciones, ¿no? Una cuchillería ensayaba.
Sí, no, hasta ahora la historia es muy bizarra, ¿eh?
Es bizarrísima, sí. Sí. Bueno, la banda no tenía éxito, presentaron demos, lo rechazaron de todos lados, porque eran muy experimentales los chabones.
Sí.
Hacían música electrónica, pero bastante experimental, o sea, siguiendo más los pasos de un Tangerine Dream que de un Kraftwerk, te diría.
Claro.
Bueno, los rechazaron todos, básicamente. El amigo, era un trío con un amigo más, este amigo se va, y ahí decide incorporar un cantante, porque tres sintes le pareció que era demasiado para conseguir un contrato, y además tenían dos sintetizadores nada más y no podían comprar otro. Y habían probado unos instrumentales, pero sintieron que cantado iba mejor, querían ir a probar algo un poco más pop. Intentan convencer a un viejo amigo que ya había sido parte de Musical Vomit, Glenn Gregory, y al no conseguirlo van por una segunda opción, que era un viejo compañero de colegio de Martin Warr llamado Philip Oakey.
Acá entró el primer conocido.
Claro. Philip Oakey trabajaba como el que lleva las sillas de ruedas en los hospitales.
Un camillero.
Tipo camillero.
Sí.
Como camillero. Tenía cierta fama en Sheffield por su modo estrafalario de vestirse. Tenía cero experiencia musical, pero Ian y Martin dijeron que ya tenía pinta de estrella pop, así que la mitad del laburo ya está hecho, creo. Lo que necesitamos es que cante, básicamente. De hecho, el chabón nunca había actuado en público y no sabía tocar ningún instrumento, pero bueno, vamos para adelante. Con este nuevo integrante deciden cambiarle el nombre al grupo y Martin se acuerda de un juego de mesa que estaba medio de moda en ese momento. El juego de mesa se llamaba Star Force Alpha Centauri, un juego de mesa de ciencia ficción, ¿no? Y en el juego uno de los imperios que batallaban se llamaba The Human League.
Ah, mira.
Dice, está bueno como nombre de banda, bueno, dale, le ponemos The Human League.
Mira, Marco,
por ese nuevo nombre...
Venían con nombres horribles.
Sí, los nombres eran uno peor que el otro.
Era patético.
Este es la gloria al lado de los... Sí. Entonces, Ian, Martin y Philip.
Sí.
Dos sintetizadores y una voz. Con este nombre graban y lanzan su primer simple, que se llama Being Boiled, en junio de 1978. Y ese mismo mes se presentan por primera vez en vivo en un colegio de arte. Es un desastre la actuación porque ninguno de los tres tenía mucha cancha y Philip menos, era un tótem arriba del escenario. Y un amigo de ellos que lo estaba viendo de abajo, Philip Adrian Wright,
sí.
Que estaba estudiando diseño, dice, bueno, te vamos a contratar como director de visuales de la banda. Yeah. Y entra como director de visuales, pero termina siendo el cuarto integrante de la banda.
Claro.
A la larga terminan dándole un sintetizador para que toque algo. Eran todos muy improvisados realmente en ese momento. Bueno, Bowie fue a ver un show de esta banda en su momento y le gustó bastante. Ellos se abrazaron mucho de eso, pero trataron de usarlo como para
catapultarse.
Impulsarse un poquito, claro.
O sea, que
llegaron a hacer soportes de Siouxsie and the Banshees y sobrevivieron, como dicen ellos.
Y sobrevivieron.
Claro, ellos cuando aceptaron dijeron, bueno, vamos, nos van a matar. Pues Siouxsie en esa época era muy punk,
claro.
Y ellos hacían techno.
Nada que ver.
Pero no, a los fans, a los darkies les recabió la onda de Human League y de hecho ganaron muchos fans en la gira con Siouxsie.
Sí, de hecho si vas a un Requiem vas a escuchar algo de esta banda en el medio de una movida dark.
Totalmente, sí, es como que hubo una hermandad. Pero ya ahí empezó a notarse que podían dar, realmente. Lanzan en abril de 1979 su primer EP que se llamó The Dignity of Labor, que era todo instrumental y el sello discográfico lo quería matar. Pues el primer tema que habían sacado Bean Boy era un tema pop techno y estos eran cuatro temas instrumentales y medio arty.
Sure.
Richard Branson, el dueño de Virgin, le gusta lo que escucha y se lo lleva a su sello y les graba su primer simple. Ian y Martin eran muy cabeza dura, ellos querían hacer todo muy arty, muy experimental. Y como les piden que hagan un tema pop, ellos dicen, bueno, lo sacamos, pero que nos cambiamos el nombre. No queremos que The Human League quede pegado con un tema pop.
Mal. No sé lo que va a
ver. The Men. La tenían re clara. Ya le ponen The Men a la banda y obviamente...
Los hombres.
Y el simple fracasa. Y bueno, entonces Virgin dice, está bien, ok, graben lo que quieran. Y así graban su primer disco, Reproduction, en agosto de 1979, que es un fracaso de ventas en su momento cuando sale, pero tiene buenas críticas. Y de hecho lo escuchás, es un disco, no parece el de The Human League que yo traje, es 2 años de diferencia nada más, es mucho más experimental. Lo gracioso del disco es que 2 años después lo reeditan, ante el furor del disco que sí traje, claro. Y ahí rankea el disco.
Claro.
Pues decía The Human League y la gente lo compró porque era The Human League. se iban a querer matar después. Claro. En ese mismo año, 1979, pasa algo que le da mucha bronca a Ian y a Martin, que es que Gary Numan, con su banda Tube Way Army, saca un simple que se llama Our Friends Electric, que es el, está considerado como el tema que hizo iniciar el synth pop en Inglaterra. Pero les dio mucha bronca porque ellos venían con eso de hacía 2-3 años.
Claro.
Y este, que venía de una banda
punk, quería hacerlo primero.
Saca ese tema que no tenía nada que ver con lo que venía haciendo, y de repente Gary Numan es la nueva panacea de la música synth pop.
Bueno, pero le pasó por dormirse y hacerse los Snows.
Totalmente, o sea, en verdad yo los estoy reputeando. En 1980 editan un EP, actúan por primera vez en televisión y lanzan su segundo EP, Travelogue, que esta vez tiene algo de éxito y llega al puesto número 16 en Inglaterra, con temas un poquito más pegadizos, pero ahí la banda se parte. A esta altura las peleas entre Martin Ware y Philip Oakey eran insostenibles, se odiaban. Uh-huh. Ware era el que hinchaba para que sigan en el tono más experimental y Oakey quería hacer algo mucho más pop. Ian Marsh se alineó con Martin Ward y Philip Wright, el famoso que hacía los diseños visuales que le metieron teclado delante, se alineó con Philip Oakey. Entonces quedaron partidos 2-2. Llegaron a un arreglo definitivo que Oakey se quedaba con el nombre de la banda, pero se iba a tener que hacer responsable de todas las deudas.
Claro.
Qué bien que la hizo.
Le salió muy bien. Y lo otro fue, que esta estuvieron muy bien Martin y Ian, tenían que pagarle al otro dúo el 1% de todas las regalías que cobre la banda en toda su historia.
El 1%, bien.
O sea, nosotros le dijeron, dale, vos seguís con The Human League, ahora si ganas plata, el 1% nos lo das a nosotros.
Bien.
Por cederte el nombre.
Qué buen deal.
Fue muy buen deal, salió muy bien. Ian Marsh y Martin Ware arman una banda que tuvo su momento de fama chiquita que se llamó Heaven 17. Se mantiene el número, o sea, G27.
Sí.
Que era el nombre de una banda pop que aparecía en el libro La Naranja Mecánica.
Ajá.
Bueno, ahora que desaparecieron, armaron todo y desaparecieron, quedó Phil Oakey, que ni siquiera era un muy buen instrumentista, pues apenas había empezado a tocar unos teclados, tenía que armar una banda, rearmarla básicamente.
Claro.
La novia de Phil Oakey vio a dos chicas adolescentes bailando en un club, le gustó la onda que tiraban y le avisó a su novio. El chabón fue, les dijo si no querían prenderse para hacer coros en una banda. Los pibes no habían cantado nada en su puta vida, pero estaban en el colegio. Pero vamos, las chicas eran Susan Sully y Joan Catherall.
No te puedo creer.
Y entran como coristas. Y se suma, la gente de Virgin le dice, che, traigan a alguien que sea profesional, por lo menos uno. Te pido claro. Uno. Y entra Ian Burden. Sí, mandame uno, que se te pido, por amor de Dios. Y entra Ian Burden, que era bajista en una banda llamada Graf, que tenía cierta, era más o menos conocida en esa época. Entra como tecladista, obviamente, dice, no, ok, en esta banda tenés que tocar teclado.
Claro.
Con esta formación encara una gira que ya estaba agendada con la otra formación, con lo cual Oakey y Wright tuvieron que ir a hablar y convencer a los padres de las chicas para que las dejen venir, porque eran menores de edad. Bueno, los padres increíblemente dijeron que sí. Bueno, cuando se ven de gira, las reacciones de los fans viejos fueron horribles, porque primero no aceptaban que haya chicas en la banda. Dice, The Human League no puede tener mujeres.
Claro.
Estamos hablando de 1980.
Ah, claro, porque las mujeres no son seres humanos, ¿no?
No, claro, son mujeres, obvio. Y les tiraban de todo, tuvieron que terminar más de un show antes. A las chicas las tiran de botellas, latas, de todo. Las bañan en cerveza.
Qué longa, ¿no?
Sí, espantoso. Y fue hace 40 años. Sacan un simple que se llama Boys and Girls, que funciona bien. Entonces Virgin dice, bueno, vamos a ponerles un productor posta, y vamos a armar un buen disco. Y lo traen a Martin Rushen, que era un tipo que venía trabajando como ingeniero de grabación desde el principio de los 70, y ya había producido algunos artistas como The Stranglers, Buzzcocks y Generation X.
Bien, los Buzzcocks, boludo.
Pero bueno, The Stranglers también son muy buenos. O sea, el chabón ya tenía un poco, sabía cómo era la movida moderna, digamos. Era
pero bien punk que estaba el pibe. Iba New Wave, bueno, medio punk.
Rushen lo primero que hace es llevarse a la banda a su estudio en Reading, porque tanto The Human League como Heaven 17 tenían un estudio en común, que era el estudio de ellos.
Claro.
Entonces estaban ensayando y grabando demos las dos bandas que se odiaban en el mismo lugar. Uh-huh. Yo decía, no, hicimos para mi estudio. Y bueno, el primer simple que graban bajo las órdenes de Martin Rushen es The Sound of the Crowd. Claro. Iba a ser el primer top 40 que llega al puesto número 12. Ahí ya empiezan a ver que la cosa viene bien. Unos meses después deciden incorporar otro músico profesional, entre Joe Callis, que era guitarrista, pero sí, también entra como tecladista, y lanzan el segundo simple de esta nueva era, que es Love Action. Y Love Action llega al número 3.
Ah, ok.
Está explotando. La explota, están pegándola, están viendo que viene por ahí. Y aprovechando el furor de la banda, ahí es donde el sello anterior reedita los dos primeros discos. Claro. Y los dos entran en el top 40. Derecho. La banda graba el material para completar el disco y en octubre editan un tercer simple, Open Your Heart, que llega al número 6. Sí. Y al toque sacan el disco, que se llama There, o sea, Atrévete.
Claro.
En Estados Unidos salió con el signo de exclamación. No tengo idea por qué.
Ah, ok. El original es en Inglaterra.
Y el original es There y en Estados Unidos es There. Bueno, Atrévete, claro. El nombre del disco lo sacó Philip Bocchi de la tapa de una revista Vogue de unos años atrás, lo mismo que la estética.
Sí.
Para la grabación del disco se usaron solo máquinas. No hay un instrumento, no hay una batería, un bajo, una guitarra. Son todos sintetizadores o máquinas.
Sí.
Y yo tengo la lista de instrumentos. Sí.
Yo me pregunto, ¿qué diría Papo?
Andar a burar.
Busca ese empleo.
Trabajo, claro. Bueno, les doy para los nerdos, les paso la lista de los sintetizadores que se usaron en este disco. Se usó el Casio M10, que es un casiotone, un órgano.
Es el casiotone, chiquitito. El famoso casiotone.
Es el casiotone debe ser el papá de los casiotones, el primer casiotone.
Ese es el primer casiotone.
Un Casio BL1.
Es como un panetone, pero marcas Casio, no sé Casio, qué es
el
Casio.
El casiotone es el organito Casio. Típico,
que
viene
el con que yo tenía también. Cuando tenía 8 años.
Que venía,
el
que todos teníamos. Que venía como calculadora.
Un Casio BL1 que era otro Casiotone, pero más chiquito.
Más chiquito.
El que estás diciendo.
El de Data.
Que este disco lo grabaron con
eso. Sí, boludo.
Con Casiotone. El Core 770 usaron, que era el que había comprado Martin Ward al principio.
Sí, sí.
Un Core Delta, que era el que usaban para las cuerdas.
Sí.
Fue un sinte con sonidos de cuerdas. La Lin LM1, que fue la primera caja de ritmo en usar sonidos ampliados.
El Drum Machine. Sí.
Roland Jupiter 4, un sintetizador análogo. Uh-huh. Roland MC8, sí. Uno de los primeros secuenciadores.
Exacto.
Existieron. Un Roland System 700, que era una evolución del System 100 que usaban.
Claro. Con ese hacían los bajos.
Exacto, sí, señor. Y el Yamaha CS15, que era un sinte monofónico.
¿Qué es el que tengo yo acá?
Para hacer solo. Ese que
tengo ahí. No tengo ese teclado. Tengo el D.
Tremendo.
Ese sintetizador. Una cosita. Joe Callis es el que se ocupaba de la secuencia, de la percusión, sobre todo.
Bien. Sí, ojo, Martin Rushen es el que casi programó todas las baterías.
Sí, y Ian Burden era el que creó casi todos los instrumentos, hacía los bajos. Hay un par de videos que estuve viendo de Korg.
Sobre cómo diseñaban el sonido.
Muy, muy interesante, muy, muy interesante, que después lo recomiendo ver.
Así que bueno, el disco arranca con un tema que se llama The Things That Dreams Are Made Of.
Bien. ¿Largo entonces, Colo?
Larga nomás.
Bien, empezamos
con con la Lin.
Un disco cortito, 40 minutos,
sí.
Corto del pie, exacto. Y empieza así. ¡Así! Se cortó por eso. Ahí vamos. Empieza el primer tema.
Muy característica la de Philip,
sí.
Inconfundible.
Y
medio bustia.
Bancos muy pedorros, boludo. De teclados.
Pero era lo que había.
No, querido. Había cosas muy buenas, pero eligieron lo peor. Salvo una parte que viene ahora, que me gustó mucho. Y la voz no me gusta tanto, ¿eh?
Sí, son cuestiones de gusto.
Sí. Como que le falta un poco. Pero este está muy bueno. Everybody needs love and adventure. Everybody needs cash to spend. Everybody needs love and affection. Ese efectito es buenísimo.
Y me gusta, acá me gusta la nota que queda sostenida en este disco. Son tres líneas distintas de cinta que vas siguiendo y arman el.
No es un tema que esté mal, pero está muy vacío para mí. Le falta algo.
Ah, bueno, estás hablando de la génesis de synth pop. ¿Qué más querés, boludo?
Sí, bueno,
si
boludo.
Si ya arrancaba sonando como una banda del 85, hubiese sido.
Sí, pero.
Es verdad que se fue. Pero si vos escuchás el synth pop del principio, le falta un poco. También tenía que ver con la grabación. Había. Todavía no dominaban mucho bien.
Vos tenés que entender que no sabían usar los teclados todavía, boludo.
Bueno, entonces no saques. No saques un disco si no sabes hacer algo. O hace punk.
Bueno, esto es punk.
Bueno, el New Wave.
La actitud.
El New Wave es hijo del punk.
Bueno, por eso no lo soporto. Está bueno. Es que no te lleva a eso, porque tú te estás bailando desaforadamente, pero a mí no me lleva a eso.
No, sí, a mí bueno, sí, porque ¿sabes cuál es la diferencia entre la gente prog y el resto de los seres humanos?
A ver.
Al resto de los seres humanos nos gusta la joda, y a los del prog no.
No, que entonces, no coincido para nada.
Poneme pipi, pipi, joda, 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 y yo estoy...
Yo también puedo estar de joda, pero con algo bueno, de calidad. Esto es una pedorrada, boludo.
No, bien. Yo estoy. No, es yo creo que. Hermosa. Yo creo que Luchi opina que no es una pedorrada.
Me vino a traer un cinnamon, no sé qué mierda. Mira lo que es, boludo.
Rol. Sí,
claro.
Qué cosa bueno, espectacular. Acá... Uy, se me hace agua la boca. Perdón. Está que viene una parte muy buena.
Nombra acá. Bueno, ahí llamaba la atención que nombra a tres de los Ramones en la letra.
Ah, te das cuenta.
Bueno, Joey Ramón.
Caen bien estos muchachos.
De Human League. De hecho, hace unos años se vendió la colección de vinilos de Joey. Años después de que había muerto él. Y entre los discos, que por ejemplo estaba Close to the Edge de Yes.
Nuevo.
Estaba There y el disco que le siguió, de Human League.
Mira que bien. Pero igual, este tema más. Dura 4 minutos 17 y le sobran 2 minutos para mí.
Está bien.
Mirá lo que. Escuchá los coros de fondo.
Este tema se editó como simple en el año 2008.
Ok. ¿2008? ¿Qué?
Sí. Una versión remezclada.
No puedo creer, boludo. Me estás tirando unos datos muy buenos.
Porque hicieron. Estaban haciendo la gira por los 30 años de la banda y eso. Ajá. Y aprovecharon y lo remezclaron, lo sacaron y el disco llegó al número 2 en los dance charts de Inglaterra.
Obvio.
Bueno, el tema que viene ahora
fue
uno
un
de los
single.
Temas que habían fue uno de los singles de adelanto antes de que saliese el disco.
Sí.
Se llama Open Your Heart y arranca también con la lean.
Perfecto, haciendo el ruidito. Open Your Heart empieza así. Muy bien grabado, ¿eh? Bueno, también eran todos instrumentos de línea. Acá me gusta un poquito más.
¿Sabes que me gusta este tema? Lo que es esa composición. Que el bajo hace siempre la misma nota.
Sí.
Mientras van cambiando los acordes arriba. Y en un momento el bajo cambia. Y cuando cambia el bajo. Sí. ¿Me hace acordar a veces cómo usaba la pedalera Mike Rudder?
Claro,
el
sí.
Marcaba lo mismo y cuando cambió el acorde era...
Decís, ¡guau! Y era solamente...
Y cambiaste una nota.
Claro.
Que la saca.
Son muy lindos los bajos, ¿eh? Ese sonido es muy Mike Oldfield. No sé por qué.
¿El tipo silbidito?
Sí. A Cubo y Dos me hace acordar.
Otra cosa que tiene este tema, que siempre me llamó la atención como enfermo del pop, que no tiene estructura normal.
Ajá.
Las estrofas no duran lo mismo. Los puentes no son todos iguales. Un puente va a un estribillo, después otro puente va a una parte C. Según. Acá no. Se cambia, acá te.
Y acá viene el estribillo, que es lo que te salva el tema.
A mí este tema me embola.
Para mí...
No todos los temas eran bailables.
Claro.
De hecho, el tema son bastante bajos.
Pasa que para mí este tema tiene... Como que no se decide si ser synth pop o ser ABBA. No se decide.
Ahora que dijiste lo de ABBA, después tengo otro dato medio palopita.
Pero ABBA entonces tenía temas no. synth pop. Escuchá esto, es como...
En la última época,
sobre todo. Sí.
Bueno, papá, esto que escuchás atrás... Viste que yo rompo la bola con los videojuegos. ¿Se acuerdan del Galaga?
Sí, el Galaga.
Cuando bajaban los enemigos.
Es repro eso.
Es la sirena loca,
güey. Bajaban los enemigos.
Bueno, lo que te cuento de lo que decías de ABBA. En esta época la banda, cada vez que editaba un simple, lo sacaba con un código, que era código rojo o código azul. Los códigos eran para los fans de la banda. El simple con código rojo significaba que era un tema bailable. Y un simple con un código azul era que era un tema pop. No para bailar.
Qué raro.
Los temas pop,
azul, obviamente.
¿El pop no es para bailar?
Ellos hacían diferencia entre tema bailable y tema pop. Bueno. Eran ellos, no sé. Andá a quejarte a Inglaterra, boludo. Y ella decía, el rojo era para los que se la creían, para los Spandis. Spandis por Spando Ballet. Le mandaban.
¿Qué
es respectivamente. Spando Ballet es una banda de New Wave. De principios de los
60. Okay.
Y el azul, el código azul era para los fans de ABBA.
Ah, mira vos.
Mira.
Perfecto. Bueno, el tema
se repite. ¿Pasar al siguiente? Porque sí, no, ponen los temas de pop, se repite.
Sí, perfecto.
Ni siquiera hay una media de 8 que ya pasó.
Sí. Vamos con el tema número 3, The Sound of the Crowd.
Bien. Este fue el primer simple que sacaron. Y es un tema que lo siguen haciendo hasta hoy. Nunca lo sacaron del set list. A la gente les encanta.
El sonido del bajo es espectacular. Del bajo sintetizado, ¿no?
Sí.
A mí la voz no me cierra.
No te gusta la voz. No.
Y me gusta en el tema que me gusta nada más.
Es la misma voz, ¿eh?
Sí,
por ahí
pero...
te gusta porque es un tema que es demasiado bueno. El
sí,
tema
sí, claro.
Era difícil por ahí.
Además vi videos, boludo, y dije, ay Dios. Es un hijo de puta.
A mí me gusta mucho la música.
Muy vacío todo.
¿Muy?
Estás en el estribillo y suena todo muy vacío para mi gusto.
Claro, lo que pasa es que yo escuché demasiado synth pop. Para mí suena perfecto.
No sé, hay synth pop que
sí.
A mí me parece mucho más. Qué sé yo, la parte más synth de... Sin pop de New Order, por ejemplo, es otra cosa.
Si vos escuchás New Order hasta el año 82-83, era re vacío como eso. A partir del 85 empezó a llenarse.
Bueno, por eso, perfecto.
Por eso digo, era el sonido de la época.
Está bien.
No había bandas en esta época que sonasen gordas haciendo sin pop.
Está bien.
Después aparte, algo que vos por ahí estás descartando, Ángel, ahora que es que cuando vos escuchabas esto en un boliche, el nivel de decibeles era tan alto que el relleno estaba. ¿Entendés?
Sí, pero estamos en un programa de música para escuchar, no para bailar. Bien, para eso traemos música, qué sé yo.
No, esa es en la parte
yo
de pro.
Yo te lo escucho, yo no lo bailo.
¿Cómo?
Yo te lo escucho.
Esa es en la parte. También.
Y bueno, claro. Tiene problemas, chicos.
Y de tres somos dos que lo escuchamos. El que tiene problemas sos vos, evidentemente.
Mira, si fuese sí, por las mayorías.
Que todo lo que escuchás no sirve para bailar.
Eso es verdad. Muy,
esa partecita muy la pusieron para la subidona. Eso sí está puesto para la subidona del boliche.
Ah, ok.
Los temas que están armados para bailar le meten alguna cosita.
¿Pero están remixados o no?
No.
¿Así como
en
suena?
En esa época no se remixaban en esa época. Después, de hecho, en los 80 empezó la cultura del remix. Y al principio el remix ni siquiera era como armar distinto al tema y estirarlo. No sonaban muy distintos los remixes del tema original, salvo algún un tecladito por
claro.
ahí. Como todo dijo, este lo puedes adelantar porque una vez que ya mostró todo lo que tenía.
Bueno, entonces pasamos al tema 4, Darkness.
Dale.
Vamos.
Pues el primero que no empieza desde la batería.
Bueno, esto.
Y empieza con el estribillo.
Sí.
Yo estoy guardando bandas de esa época y sonaban todas. Entiendo lo que decís con vacío. Después vinimos, pero todas sonaban así. Orquesta de Manuver Sin Dar, que es otra de las pioneras.
Ajá.
Los discos sonaban muy parecidos. Todos usaban más o menos los mismos sintes.
Claro.
Sería mejor siente, no sé por qué no los usaban. Serían caros por ahí.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que los bancos, los sonidos que están usando, me parecen bastante, salvo el bajo, el resto sí. Es como muy pedorro todo. Eso es lo que... Y la voz no me gusta. Es decir, tiene partes que están buenas, pero después es como que me dan ganas de pasar el tema.
Sí, es gordito.
¿Caló un poquito, decís? ¿Caló? No.
Un poquito. El bajo lo tiene muy grande.
Sí. Y además, teniendo dos coreutas, no las usan mucho, ¿no?
No hacen armonizaciones.
Claro, por eso.
Como una palma.
Claro. La están bailando. Pero no, ni compares. Siquiera. Porque no es.
Conmigo la palma ahora.
No, me acordé por.
O sea
que
nunca.
Estoy tratando de recordar temas donde hagan armonizaciones y no hay muchos temas.
No, toda la carrera
de Kim Lee. De hecho, de entrada las metieron más como bailarinas que como.
Pero encima no es un tema tan bailable. Eso lo entendés, porque esta parte. No.
Aparte sí.
Debe
tener uno de los temas bailables.
Por eso. Pero
bueno, a principios de los 80 bailaba cualquier cosa, te digo.
Sí, claro.
Tiraban cualquier cosa, ¿no? Yo he bailado a mediados de los 80 temas que digo, hoy los escucho y digo, ¿cómo puede ser que esto lo hacen para bailar? Pero estos tenían temas que eran para bailar, no todos. Pasá al siguiente porque ahora. Sí, igual. El que viene sí, era un tema que está armado para boliche. De hecho, está armado como un remix.
¿Ca? A ver, Do or Die.
Do or Die.
¿Viste cuando un tema, la primera edición que hay, dice remix? No puedo entenderlo.
Es un remix este tema, pero está armado así.
Esto podría ser un tema de Madness, ¿eh?
No. Madness, boludo.
100%.
No, estás borracho, boludo. Cualquiera.
Sí.
Teclado siempre me hizo acordar un güiro, boludo. No sé por qué. A mí en los otros temas me gustan las estrofas. En este tema no me gusta la estrofa y me gusta el estribillo.
Ajá. Se va a hacer pita acá. Ahí se jugó, ¿viste? ¿Qué? La batería ta, se retrasó un poquito.
Se equivocó y apretó un botón. Bueno, en New Order, el bombo de lo mate es un error.
¿En serio?
El trrr, ta, trrr.
No sabía.
Quedó apretado y que encantó como quedaba más así de calo.
Y quedó espectacular.
Sí, pero fue un error. Por dejar de más un dedo.
Bueno, este tema dura 5 minutos 25, boludo.
Lo que tiene este tema es que tiene como una parte en el medio instrumental de que dura casi 3 minutos.
Sí,
te digo, está armado como un remix. Este tema sí está para, así como lo armaron, para tirar en la pista. en la disco. En aquella época era la disco.
Era la disco.
Es un disco que en muchos temas se quedó en su tiempo, pero lo quería traer porque este disco es el que fue base para todo un estilo que vino después. O sea, mismo New Order, mismo Pet Shop Boys,
sí,
mismo Orquesta Manuel Cidar, todos mamaron de He-Man Lee.
Pet Shop Mode también, más oscuro era, pues este es más...
Depeche Mode tenía más... Bueno, para el primer Depeche Mode no era muy oscuro, cuando todavía estaba...
Claro, Andy Bell.
Clark.
Vince Clark,
sí. Vince Clark. Estaba más cerca de este.
Sí. Y acá viene la parte instrumental.
Y la parte instrumental. Es un remix.
Sí. Así. Que bueno, siendo un tema disco, un tema pop, es demasiado básico, boludo. Este disco me aburrió, boludo. Me aburre.
Encima, tenía que traer igual.
Sí, está perfecto, está perfecto. Hay gente que lo celebró. Todavía no entiendo por qué, pero...
Gente del bien.
Sí. Gente que está muy mal, que la cuarentena le hace mal. Y sigue siguiendo.
Poné los 3.25 más o menos.
Ya viene solito.
Sí, el largo el pedo, ¿eh?
Sí, bueno, por eso digo, este tema era para el boliche. Esta parte me gusta. Me emociona con escuchar estos.
Me estás jodiendo, boludo.
Estos discos los escuchaba en el equipo.
Una persona que tiene tan buen gusto, boludo. ¿Por qué me decís que te emociona escuchar esto? Es una pedorrada.
Para vos es una pedorrada.
No, boludo. Sí, obvio, boludo.
No es una pedorrada, boludo. Si te pones en la época, no es una pedorrada. Es algo muy innovador para la época.
Yo lo compré cuando salió este disco. Era la gloria, boludo.
Era la gloria, prog, boludo. Yo lo escucho ahora.
Mis amigos escuchaban prog y me parecía inescuchable, boludo.
No, está bien, pero no estamos comparando estilos. Yo estoy dentro de lo que es el pop. Te comparo con dentro de lo que es el pop. Y ojo, a mí también me gusta el pop. No lo voy a negar.
Sí, sé que te gustan muchas cosas, tú sabes.
Pero esto me pareció una pedorrada total. Es muy berreta.
Pedorrada. Pedorrada es por su hijieco, boludo, no esto.
Más o menos.
A mí me tocó.
A vos te tocó.
No, para mí no es pedorro.
A mí me parece muy choto. Bueno, acá con este tema termina el lado.
Termina el lado 1.
El lado 1.
Y el lado 2 empezaba con un cover.
Ah, es un cover, mira vos.
Es el tema de una película.
Me hace muy mal al oído esto. Sonidos muy agudos.
Tema loco. Fíjate, Sherpa que debe estar agonizando.
Sí, no, se fue.
Compuesto por un tal Roy Budd, es de la película Get Carter, una película de 1971 protagonizada por Michael Caine.
Ajá.
Una película que tuvo éxito allá, era conocida y la melodía era conocida allá.
Ok. Pero no, acá no.
En su momento, cuando pude, busqué el tema original y es esto, con un poquito de arreglo atrás. De hecho, era bastante minimalista el...
¿Qué es orquestal?
No. No, no es orquestal, justamente. Medio raro, pues en 1971 no suena como una banda de sonido de esa época. Tendría que ver cómo estuvo la banda de sonido, a ver si el tipo metió alguna cosa medio rara, algo electrónico, si hizo el Wendy Carlos.
El Wendy Carlos, qué personaje.
El Wendy Zulka.
Wendy Carlos
es otro personaje.
Ahí enganchó con I Am The Law. Que hay un ruido. Escuchá este ruidito. El cha 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 cha. Ahora vas a ver. Sí. Ese ruido me hace acordar muchísimo a las trompetitas de Mad World, de Tears for Fears.
Claro.
Es muy parecido.
¿Será el mismo teclado?
No, porque son trompetas en el de Mad World.
Ah.
Y acá es un sonido más sintetizador.
Este tema está compuesto, la letra habla sobre Judge Dredd, el cómic.
Ajá. Claro, I Am The Law.
Por eso I Am The Law.
Bueno, este es un tema muy raro, pero me gustó. Este me pareció muy interesante.
No pega con el resto del disco, ¿verdad?
¿Vos?
Como el tema.
como corresponde.
Le gustó a veces porque hizo la conexión con Tears for Fear, por eso le gustó.
Puede ser.
No, pero era un segundo.
Sí, son.
Y el estribillo se va más profundo todavía.
Más todavía.
Igual no es muy despacio.
¿Eh?
Es muy despacio.
¿Y acá?
Te bajo.
Entra el grave. You know I am no stranger. I know rules are a bore. But just to keep you from danger, I am the law.
Pero para mí es porque querían utilizar esa octava que nunca usaron del Casiotone. Y dijeron, che, en algún tema hay que meterlo.
No, este bueno. Es el Roland.
El Roland.
El System 700. No, bueno, no es lo mismo, boludo.
Tenían que meter la tecla.
Era tipo no. Modular, tenía el mueblecito.
Sí, uno valía $20 y el otro $2,000. Esa es la diferencia.
Es lo mismo.
Igual es largo el tema este, ¿eh?
Sí, sí. Puedes
ponerlo
cerca al final porque empalma con el que sigue.
Con seconds.
I am the law.
Oh, a ese lo digo como habrá sido un recital de ellos en esa época.
No encontré nada, filmado.
No encontré videos en vivo de esa época. Sí de topos de pop, pero sí. En Palma.
En Palma.
Este es mi tema preferido del disco, sacando el hit. Y por lo que dice la letra, mucha gente creyó que era por el asesinato de John Lennon.
Ah.
Y en verdad es por el asesinato de Kennedy, que lo escribieron. Le hablan como al asesino.
Claro. Este es el primer tema que me suena lleno.
¿Qué será?
Porque hay un acorde, boludo, por eso.
Hay un acorde de cuatro notas.
Claro. Tan sencillo como eso.
Pero hay un acorde.
Sí, pero hay algo, boludo, por lo menos. Se volvió vacío.
Ahí viene la tropa. ¿Cuándo va a ir el tema?
1-3, ahora viene el estribillo. Sí, al 1.37 viene.
Al principio. Ah, eso es 1.33, bueno. Pero estamos dentro del más menos.
Más menos un minuto.
Es el... la latencia.
Ahí fue todo lo interesante.
El estribillo, básicamente lo que dice, it took seconds of your time to take his life.
Ajá.
Pero es verdad que reaplicaba para el asesinato de Lennon.
Claro, es verdad.
Por el año en que lo sacaron.
Claro,
hay una cosita.
¿De qué año es?
A los dos del 81. Esto es 1981.
Claro. En el 80 lo habían matado.
Estaba refresquido, diciembre del 80.
Claro. ¿Qué decía Colo?
Que a los 2.24
ahí,
ahora. Hay una cosita que te... Eso me encanta, ese sonido tipo fábrica de atrás.
Sí.
Mire, que imagino que ser mover una perilla nada más.
Claro, pero ¿no? Le pone más reverb y...
Pero siempre que veo una banda techno, cuando empiezan a tocar las perillitas me encanta.
Sí.
Empiezan a meter ruidito y a alterar la onda con esto. Viene a frenar a los 3.39. Seconds of your time to take his life. Seconds.
Falta un poquitito. ¿Querés que adelante a 3.39? Ahora adelanto un poquito.
Son detalles. Este tema me gusta porque me gusta mucho la percusión. Este tema. Que si fuese una batería sería como están tocando con la chancha.
Claro.
Lo están haciendo. Bueno, de hecho, las baterías, a veces. Ahí decía que fue la primera máquina que usaba sonidos ampliados de batería. Claro. Y a veces parece, a veces suena demasiado electrónica, pero a veces no. Hay algunos momentos que parecería una
batería una chancha, un bomb, acústica.
En algunos toques. Sí. Este. Bueno, pasa para
el. No, porque yo tengo acá que el final es malísimo.
Ah, bueno.
Dale, déjalo. Puede dejar para el final. Cualquiera, está bien. Es un caos organizado.
Y viene, lo pusieron fade-out.
Claro, viene Love Action, que es un gato.
El gatito, sí, siempre fue el gatito.
Miau. Miau, miau.
Y los sintes con el delay.
Sí.
Este fue otro tema que acá pegó mucho en su momento.
¿Este tema?
El disco.
¿Sí?
Sí, el tema lo pasaban para bailar.
¿Acá?
Sí. Año 82.
No había nacido, así que.
No, por eso.
No sé.
Y el otro estaba en la primaria. Este fue el número 3.
Mira vos.
Cuando lo sacaron al ranking. Bueno, el título de la canción tiene un subtítulo entre paréntesis que fue un tributo de Philip a uno de sus ídolos que era Lou Reed. Tenía un tema llamado Believe in Love.
Sí.
Y lo quiso tributar. Y de hecho lo tributa en la letra también. Hay una parte después cuando sigue, te digo que nombra a un old man. Y le preguntaban y él nunca dijo quién era el old man. Y mucho tiempo después dijo que el old man era Lou Reed.
Era Lou Reed.
Mira vos.
Not Mike, que en ese momento tenía 30 años.
Y para una, sí. Qué feo cuando ves esas cosas que decís, un artista que para vos siempre fue un tipo grande, y ves si tenía 20 años menos que tenés ahora.
Se puede creer.
Me pasa y me quiero matar. Bueno, me pasó el otro día viendo a qué edad se había muerto Gonzo.
Ah, ¿qué edad se murió?
Gonzo para mí era un tipo grande.
Sí.
A los 32.
No, boludo.
Tenía 32 cuando se murió.
La locura.
Keith Moon tenía 32 cuando
Keith
se
Moon,
murió.
Sí, pero parecía de 50.
Parecía de 50, sí, está hecho mierda.
Está hecho verga.
Cepillito vuelve el gato. Yo me acuerdo de este tema escucharlo en Boliche, en Bariloche.
Ah, ¿sí?
Sí.
Este sí es más bailable, ¿ves?
Sí.
Más.
En verdad, temas bailables, el disco tiene 4 de 9.
Está bien.
Menos de la mitad del disco es tema. Y ahora viene la partecita del rap.
A ver.
Eso era lo más parecido al rap que podía ser un blanco en el año 1981.
Está bien.
Colo, vos decís, para vos. ¿Vos me estás diciendo que Faith No More se inspiró en esto para hacer el rap?
10 años después.
Ojo, o sea que en esa época, yo conocí el rap en este año, en el año 81, pues salieron varios temas. Salió el famoso Delicias de un charlatán, Rapper's Delight. Con la base de Good Times de Chic.
Sí, sí, sí.
Hacer hip-hop.
Sí.
Adam and Dan sacó un tema que se llamaba Unwrap, sí, que era todo rapeado. Blondie sacó Rapture, que en el medio Debbie Harry rapeaba, pero los rapeados eran hablar como habló recién Pilipoki.
Claro.
Y este era el otro tema, que tenía un rap en el medio. Nada que ver con lo que vino después. Y eran todos blancos.
Sí. Una de las diferencias.
Todavía tenía que llegar Vanilla Ice para. Que no. Bueno. El tema sigue, sigue por esos filigüetes hasta el final.
Bueno, vamos a poner pausa.
Acá pone pausa.
Pausa. Esto, igual ojo, porque esto es del 81, pero el tema que llevó el rap a la mega fama salió un año después. Bueno. Que fue The Message de Grandmaster Flash.
Ah, bien. Bueno, igual el Rapper's Delight fue un impulso tremendo.
Sí, pero lo que inició el rap moderno fue The Message.
Perfecto, Grandmaster Flash. Igualmente, los negros son los que le dieron la...
Obvio, la... a ver, obvio. Viene de los 70.
Esos, claro, esos son los que sabían. Todo esto que estoy diciendo yo era vergüenza de rap. Hasta Rapper's Delight era medio vergüenza. Grandmaster Flash fue un artista realmente que representó.
Sí, sí, sí.
Bueno, viene el último tema del disco.
El último tema del disco.
Y lo el tema importante del disco, ¿no?
Es, bueno, obviamente, de hecho, es el tema importante de la vida de ellos, de toda su carrera.
Que lo siguen tocando.
Y aunque no lo toquen, el tema va a seguir sonando por mucho tiempo.
En todos los antros.
Yo lo bailé mucho.
En todos lados.
Yo lo bailé, boludo.
Este fue el cuarto corte del disco. Ellos ya habían sacado tres cortes antes de que el disco salga.
Bien.
Y el sello discográfico, bueno, necesitamos un tema más. Sí o sí.
Pero si no lo lanzaron como primer corte, son unos imbéciles lo del sello.
No había salido nada todavía.
Ellos no querían el tema del disco, la banda.
Nah.
¿Sí?
No. ¿Ah, sí?
Sí, para ellos era un tema más.
Mirá vos. No. Qué visión.
Y de hecho, totalmente.
Visionario.
Y de hecho, lo mandaron al final, bueno, metelo en el fondo. A ver, en el sello económico, che, metelo, que este tema está bueno, va, dale. Pero metelo en el final.
No te puedo creer.
Pero me causó gracia con Faith No More, que metió Easy al final, aunque no fue porque no le gustaba.
Ah, ahí está la relación que
decía. Querían alejar el tema que conoció todo el mundo, lo mandaron al final. Bueno, este tema llegó al número uno en Inglaterra, justo para Navidad, que era difícil. Clavar el número uno en Navidad en Inglaterra, si alguno vio la película Love Actually.
Sí.
En Love Actually se explica lo que es el fenómeno del tema que es el número uno en las listas en Navidad.
Sí, sí, sí.
Pues te asegura...
La gloria
eterna. Pasar durante mucho tiempo.
Sí.
Bueno, este fue el número uno en Navidad en 1981 y se mantuvo 5 semanas en el número uno. Fue número uno en Estados Unidos 6 meses después, en el verano de allá, en junio del 82. Y en muchas partes del mundo, en Bélgica, Canadá, Irlanda, Israel, Nueva Zelanda y Noruega, fue número uno. Este quedó en la historia también por ser el primer tema que incluye una batería Lean electrónica en llegar al número uno en Inglaterra y en Estados Unidos.
Muy bueno.
Fue el primer tema con una batería electrónica.
Muy buen
dato. Te di un dato. Volvió a ser número uno en el 2014 en Escocia.
Bien.
Tremenda parlopa. Bueno, tenía un video que tuvo mucho éxito, mucha rotación. Que era básicamente la historia del... Está casi bien contada la historia del... que cuenta la canción, estaba en el video.
Que es un set de filmación.
La historia que cuenta la canción es una piba que laburaba de camarera y llega un chabón buscador de talentos, la ve y dice, nada, vení que yo te voy a hacer triunfar, La piba empieza a andar bien y cuando va bien, al tipo se lo quiere sacar de encima y el tipo después le dice, pará, ¿qué pasó? ¿Ya no me querés?
Claro.
Y en el video, Phil Bocus actuaba el papel del cazatalentos, y una de las cantantes, la rubia, que es Susan, es la que canta en el tema, es la que hacía de la chica que ahora estaba filmando una película y era famosa y el otro venía a verla y ella ni lo atendía.
Sí, 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 sí.
Con lo cual tiene un pequeño grado de coso feminista que en esa época no existía casi. Con la niña sacándose al chabón de encima y diciendo, no, yo puedo valerme por mí misma, no me rompa las pelotas porque
puedo hacer mi vida sola.
Puedo hacerlo, exacto. Pero el video lo dirigió un tal Steve Barron, que unos pocos años después sería el que dirigiría los videos de Billie Jean, de Michael Jackson, y Take On Me de Aja.
Mirá qué bien. Take On Me, el de los dibujitos.
Sí.
Buenísimo.
El mismo director.
Gran video.
Y dirigió varias películas con dispar éxito. La primera que dirigió es una que se llamaba Electric Dreams, que era una comedia romántica medio pedorra. Uh-huh. Que el tema de Electric Dreams era un tema de Giorgio, donde cantó Philip Oakey.
Ah, mira.
El tema llamado Together in Electric Dreams, que fue un hitazo también en el año 84.
Mira.
Así que había todo como una conexión con este tema. Así que bueno, y el tema es el que todos conocen.
Todos conocemos. Lo único que les voy a pedir es que si van a cantar el estribillo, que lo van lejos del micrófono porque va a sonar medio en canon.
Todo corrido, sí. Sí, tal, no.
Bueno, pero vamos entonces con Don't You Want Me.
Sí. Voy a cantar la versión en castellano.
Ah, bueno, dale, va. Y empieza así.
Ah, no, para, no la tengo.
No me quieres, nena, no me quieres,
No me quieres, nena.
Nena.
No me quieres,
Qué verga. El cantante mascarado.
Bueno, vamos.
El cantante mascarado.
Vamos con Don't You Want Me de Human Leaks. Empieza así.
In a cocktail bar, when I met you, I picked you out, I shook you up, and turned you around, turned you into someone.
Acá suena bien la voz. No, boludo, y acá suena todo más lleno.
Hay, si más lleno, sí.
Hay más trabajo
los,
de los que
claro. No paran de
claro.
No, es que acá estás más acostumbrado porque es al final del disco.
No, boludo. Don't you want me? You know I can't
believe it. Lo que sí, reconozco los bajos del disco, me encantan todos los bajos del disco.
Son muy buenos todos.
Y en Bardem dijiste que era que los hacía.
Sí. Vamos todos.
Ah, la piba existía.
Claro.
La piba existía.
Ah, existía.
Y la
que de hecho es la primera vez que aparece una voz femenina
en
el frente.
Como primera voz. Claro. Sí, con de Yacimel.
El coro canta todo y suena en canon, boludo. Buenísimo.
Sí, yo no veo que están los tres en canon.
Yo soy muy anhela porque sé que después queda mal. Sí.
Hasta moviendo la cabeza queda mal.
Sí. Vamos que se viene, vamos que se viene. Poderoso ese bajo, ¿eh? Poderoso.
Sí. Pero en todo el disco los bajos suenan.
Sí, sí. Pero
bien.
Es una melodía que la sacás al instante.
Si no me equivoco, suenan fade out, ¿no?
¿Sabes que no me fijé? Creo que sí.
Me parece que sí.
Y es pop.
He escuchado de todo. Pedaus en todos los ámbitos.
En todos lados.
Me falta escuchar una pieza de música clásica. Que
no, o sea, que te iba a decir, hay, que hace una especie de fade out.
Sí, sí, Genesis hacía el fade out de Super Ready en vivo.
Tienes razón.
Hay que hacer fade out en vivo.
No, es muy bravo. Bueno, ahí se nos está.
Se
nos está difuminando nuestro tema. Más popero, quizá uno de los que más icónicos de los años 80.
Es uno de esos temas que hacen el ranking de los mejores temas de la década del 80 y entran todos entre los primeros 50.
Coincido plenamente. Muy bien,
bueno,
vamos a hablar de la tapa del disco que
la
vi
antes,
mil veces.
La tapa es una imitación de la tapa de una revista Vogue.
Ah, ok.
Hasta la tipografía es de la Vogue.
Sí, sí.
Que había visto unos años antes, una revista del 78.
Y es Philip, 79, que figure, ¿no?
la diseñó el que está en la tapa es Philip.
Claro.
Pero creo que la tapa se abría y tenías a Philip adelante, creo que está Philip Oki, atrás estaba Philip Wright, Colorado, y cuando abrías las del medio estaban los otros cuatro, las dos chicas y Joe Collis y Ian Burden.
Mira vos.
Todos en el mismo sentido, todos bien hiper maquillados.
Sí, muy 80.
Y el fue re.
Muy glam.
Re de su tiempo. Re su tiempo.
Sí,
era como una reversión del glam.
Sí.
Pero se adaptó mucho. O sea, en los primeros años, en los primeros 80, se pintaba mucho la música.
Sí, sí, sí.
La diseñó el mismo Philip Hawking, ayudado por Philip Wright. Entre los dos le hicieron.
Vos sabés que yo pensé que Ian Burden tenía más peso quizás en los discos que vienen, que ahora lo contarás, pero sí. En The Human League es como que lo tienen muy muy presente a él en entrevistas, sí, lo que estuve viendo y leyendo, porque me interesó mucho la historia, el laburo, porque me pongo en el año y en el momento.
Claro.
Y sí, realmente el tipo con muy poco hizo muchísimo.
De hecho, o sea, el dueño de la banda era Phil Bocchi.
Claro.
Creo que no tocaba nada.
Claro.
En verdad.
Acá figura como que canta y toca teclados, pero anda a saber qué hacía, ¿no?
Todos figuran que tocan. Sí, no sé, las chicas creo que no ponen que tocan teclados. Decime que no.
No, ninguna de las dos. Ni no. Susan ni. Sí, Susan ni John.
Ni Joe.
Joan.
Bueno, sí. Joan Cáfara. El disco fue número uno en Inglaterra y número tres en Estados Unidos.
Qué loco, boludo.
El disco de Arl.
Se puede creer.
Y tampoco el número uno en Canadá. No, por eso digo. O sea.
La rompió. La rompió jodido.
La rompió mal. Fue número uno en Canadá, en Nueva Zelanda y en Suecia. Fue disco de oro en USA y triple platino en Inglaterra.
No puedo creer.
Es un disco que al día de hoy se sigue vendiendo. Porque es un pilar.
Yo te digo que en 2014 fue número uno de Escocia, boludo.
Pero sí. Los escoceses son todos unos borrachos, ese es el problema.
Sí, y en Canadá también son borrachos, mira.
Esa no te lo voy a negar, bro. Eso.
Canadian
allá Canadian. También. Bueno, ¿cómo sigue la historia de la banda? Vamos a hacerlo rápido, porque no hubo mucho más. Esto fue lo más que... que llegaron. Entre fines del 82 y mediados del 83, les costaba mucho componer el álbum nuevo, editaron dos simples que iban a llegar al número 2 en Inglaterra. Uno era Mirror Man, con una onda más Motown, techno, pero con una onda más Motown.
Bien.
Y el otro, Fascination, que es un tema que pegó mucho también por acá, Keep Feeling Fascination.
Ajá.
Para calmar la espera hasta el nuevo álbum, Virgin decidió lanzar un EP que se llamó Fascination, que incluía esos dos simples, un par de temas inéditos que habían quedado al lado B y algún par de remixes. Con eso calmaron un poquito. Ese era el otro disco que tenía Joey Ramone en su colección.
Ah, bien.
En medio del desgaste de la grabación, Martin Rushen, que era el que estaba trabajando con ellos, abandona el proyecto y la banda tiró todo lo que había hecho hasta ese momento y arrancó de vuelta. Y trajo a dos productores para reemplazar a Martin Rushen, que fueron Hugh Padgham y Chris Thomas.
Ni una
cosa. Muy conocidos ambos. Hugh Padgham es el que trabajaba con Steve Lillywhite, era ingeniero de grabación. Arrancó. Es uno de los que diseñó el Gated.
Ah, el Gated Drum.
La batería.
Sí.
El Gated Drum. Fue productor de Invisible Touch.
Sí.
Productor de Disco Mama.
Ah, trabajó,
fue productor de Synchronicity.
Sí.
Y el otro es Chris Thomas, que a Chris Thomas ya lo hemos nombrado acá. Fue el que produjo Kick de In Excess.
Oh.
Es el que había trabajado con los Beatles en el álbum Blanco y que produjo Siren de Roxy Music.
Bien. O sea, trajeron pesos pesadísimos para
trajeron dos pesos. Y bueno, pero venían de meter el mejor tema
de la historia.
De todas las encuestas de todos lados de la historia. Bueno, edita en el 1984 el esperado sucesor de Dare, que se llamó Hysteria.
Hysteria.
El bautizado así por lo que fue la grabación del disco. Y los simples del disco no funcionaron bien. A mí me gusta el disco, me parece muy lindo. Ya empieza a incorporar guitarras, bajos. Pero.
Seres humanos.
O sea, se les sabía. Sí, se les sabía. No, ellos mismos eran. O sea, para volver a tocar los instrumentos que tocaban antes.
Claro.
Básicamente, Joe Callis y Ian Burden tocaron guitarra y bajo. El éxito del disco no tuvo mucho éxito.
Más humanos y menos liga.
Exacto. En el 86 sacaron un disco más, que lo grabaron en USA con productores de allá, que sonaba muy americano, y mucha colaboración externa en la composición, que a mí la verdad que no me gustó, y ahí es donde le solté la mano a la banda.
Bien.
Pero para mí fue... Y ese disco se llamó Crash y tuvo un simple que llegó a ser número uno en USA que se llamaba Human.
Creo Human, sí. Muy, muy buen tema.
I'm only human.
Sí, yo lo tengo. Ese. Sí.
Medio lento, bueno. En 1900, para 1987 solamente quedaban Philip y las dos chicas.
Sí.
Se habían ido Philip Rice, había ido Ian Burden, se fue Joe Callis, pues no le gustaba para dónde estaba yendo la onda. Y desde entonces hasta hoy la banda grabó 4 discos más muy espaciadamente. En 1990 sacaron Romantic, uh-huh, que metieron un hit que era Heart Like a Wheel.
Ese no me acuerdo.
Que si lo buscan lo vas a conocer, lo pasan muchísimo. En 1995 sacan Octopus, que también metió otro hit, que fue el primer hit todo cantado por una de las chicas, que se llama One Man in My Heart.
Ajá.
En el 2001 sacaron Secrets, ya un disco para los fanáticos, pues sí, ya eran un recuerdo. Y en el 2011, Credo.
Sí.
Siguen girando como trío, es Philip y las dos señoras.
Sí, pero no, están muy bien, ¿eh?
Están bastante, sobre todo la rubia. John se fue un poquito, se quedó un poco, pero la otra está muy bien.
Sí.
Y tiene una banda, o sea, los he visto en presentaciones, donde se presenta con pista.
Sí.
Al más puro estilo Hugh Grant en Musical Lyrics. Y en otros shows donde realmente tienen banda. Tienen baterista, tecladista, bajista. Y la verdad que suena lindo. Ver los temas. Si buscan, hay un video muy bueno de cuando estuvieron en Jules Holland.
Sí.
Que habrá sido, no sé, en el 2008, 2000 algo. Que hacen The Son of the Crowd. Un tema del disco que traje.
Sí, el tercer tema.
Hacen con banda. Con banda en vivo ahí.
Sí.
Suena muy bien, muy bien. Y bueno, ahí sí, vinieron a la Argentina, no los pudiera ver. Y después dije, menos mal, porque me parece que acá vinieron con pista.
Claro, un fraude.
Y no, era un karaoke. Karaoke de Human League.
Tal cual.
Así que bueno, ahí
encima,
está.
Encima las presentaciones en vivo están buenas. Cuando tocan con banda, yo vi
con banda suena muy lindo.
Vi un par de así grabados del público, muy bueno, ¿eh?
Sí. Por eso, pero cuando es con pista.
Sí, no, es un garro.
No, hasta para mí. Así que bueno, eso fue la historia de este disco y la historia de la banda. Mi tema preferido es Seconds. Sacando Don Chubami, porque Don Chubami no. Es como cuando hicimos el Depeche Mode.
Claro, no. Hay que sacarlo. ¿Cuál es tu
Secrets? Secrets. Seconds.
Seconds, Secrets. El tema, el 8.
Sí. Y si les gustó este disco, yo les recomendaría que escuchen el que sigue. Hysteria, que todavía tiene un poquito de este sonido.
Bien.
Y de curiosos, que escuchen Travelog, el anterior, para ver lo que sonaba la banda cuando estaban Ian Marsh y Martin Wire.
Bien, perfecto.
Ok.
Bueno, muy perfecto. Bien.
Así que bueno.
Bueno.
Bueno, de vos ya sé.
¿Tut?
Pero no, dale.
Bueno, arranco yo. Mira, te voy a ser honesto. A ver, vos sabés que me gusta el pop y me gusta este tipo de pop.
Es decir, antes no.
Lo que
no
pasa con este disco es que cuando lo pongo digo... Y después como que lo único que hago es esperar que llegue el último tema. Pero está bien, pero o sea, si miro los temas que duran 4 o 5 minutos, digo, ¿qué onda, boludo? Tío?
No hace falta. A mí me embola. Yo estos temas tendrían que durar 3 minutos.
Por eso, 2 minutos y medio, 3 minutos.
3 minutos.
Está todo bien. Yo te entiendo que hay un par que como decías, mirá, este tema tiene una estructura rara, no predecible. Está bien. Poneme uno o dos temas así. Pero son muchos temas así. Más en un disco de este tipo, como dice Ángel, que es... Yo no lo digo vacío. Yo digo, el synth pop, especialmente en sus comienzos, cuando es todo máquina y estamos viendo cómo es el género. Está bien que sea así, está todo bien. Pero digo, cuando ya se extiende mucho el tema, por ahí me mola un poco. Digo, no sé, boludo, les sobran 10 minutos este disco para mí.
Yo también sigo pensando, ellos eran más del... Les gustaba Kraftwerk. Porque Kraftwerk era la banda... de música electrónica que buscaba popearse, sobre todo en el que escuchamos The Man Machine.
Claro.
Pero cuando escuchas The Man Machine, los temas duraban 6 minutos y a veces se ponían medio densos también, repetitivos. Sí. Y
claro, pero quizás cuando estás
escuchando Kraftwerk,
sabés que es así. No está bueno, no estás escuchando algo bolichero, estás escuchando Kraftwerk.
Sí.
Acá estás escuchando algo bolichero.
No necesariamente, porque si vos venías escuchando los dos discos de Human League, es una banda que
estaba... De acuerdo, pero vos si me pones este disco, yo quiero joda.
Perfecto, porque todo el mundo se pega con Don Chubombi.
Entonces,
pero yo, si vos escuchás Travelog, Travelog tiene un par de temas de 6 minutos que son tipo minimalismo electrónico. Y yo creo que en algunos temas, por ahí este chabón quiso buscar, bueno, pará, que hay fans que todavía quieren escuchar eso, y no, en verdad los que hacían los temas así eran los otros dos.
Claro. No este. Mira, a ver, yo te voy a sintetizar lo que me pasa con este disco. Yo te odié por traer este disco.
Bien.
Te odio por traer este disco. Y te voy a decir por qué. No porque no me gusta el disco, sino porque este disco me da una gana de salir de joda. Y estamos en una pandemia, bien, y la reputísima madre. Porque tengo realmente, o sea, me pongo este disco. Yo ponía este disco para escucharlo y decía, quiero estar de joda, quiero irme a Requiem, quiero pintarme la cara de blanco y ponerme sombra en los ojos y ponerme labios negros y vestirme de látex y ir de joda, ¿entendés? Eso no quiero con esto. Y no. Así que no.
Mala mía.
Tengo que comer. No, bueno, está bien, pero ojalá que en unos meses esto pase.
Y vayamos a
y de joda, claro, o a lo que sea, donde sea, aquí de joda. La verdad que me dan ganas de estar de joda con este pop. Eso me pasa y no puedo. Ahora, dicho lo dicho, voy a temas preferidos. No voy a hablar de Don Chubame porque la verdad que es imbatible ese tema. Gol de mitad de cancha, de visitante, de chilena.
Gol de arquero.
Claro, gol de arquero de chilena.
Vale,
desde el área, desde el arco enemigo. Buah. Fuera de eso, el que más me gusta a mí es el primero. ¿Por qué? Porque es un tema para estar joda.
Things are made of.
Sí. Me gusta, me parece. Tiene esta cosa medio new wave-osa, al mismo tiempo popera, darky, que está buena.
Bien.
Que no me pasa por ahí con otros temas. Ponerle. Creo que es el tercero, Sound of the Crowd.
O Open Your
Heart, no sé. Temas que ya son distintos, no sé, no me copan tanto. Igual también, pero en el contexto del primero y el último, me pasa eso. Claro. Es un sándwich. Me gusta mucho el primero, me gusta mucho el último y el resto más.
Jamón era paleta, ¿no?
Lo
que esperabas. Bien, bueno.
Bueno, en mi caso, este disco no me da para ir de joda, todo lo contrario. Me aburre muchísimo. Porque si yo quiero ir de joda, voy a escuchar o Erasure, o New Order, o qué sé yo, Depeche Mode, o otras cosas. Este me recontra bajoneo, me parece muy choto, boludo. Es decir.
No es choto, boludo. Es no muy, es vanguagonesque, boludo.
Es muy, muy choto. Es uno de los peores discos que trajo. Este es nuestro amigo El Colo.
No es uno de los peores discos que traje, es uno de los discos que menos te gustó. No tenés prioridad para hablar, boludo.
Bueno, entonces te lo voy a resumir diciendo que en 3 palabras: One Hit Wonder. Es así. Esta banda no da para más. Y el disco, por lo menos, a mí me pareció insalvable. Si tengo que darle a un tema, además del hit, que es Don't You Want Me. El tema que más me gustó es el primero, también coincido con Tut, que es The Thing That Dreams Are Made Of. Porque es lo único, te repito, lo que dije durante todo el programa, es que está todo muy vacío, le falta, no es una banda evidentemente profesional y lo agarró un buen productor y le puso buenos sonidos. Vos fijate cómo viene la historia, que tuvieron que agarrar un chabón para decirle, bueno, vos tocás teclado, bueno, hacé algo, por favor. Y bueno, dentro de ese algo sacó un hit. Pero el resto del disco hace agua todo el tiempo. La verdad que no lo disfruté para nada. Así que bueno, estás despedido.
Me alegro. Me encanta. No puedes ser todo el disco que le gusten a todos. Si no, ya empieza a sospechar la gente.
Colo, a mí me gustó, Colo.
Imagínate, estamos hablando de un disco que es alabado a nivel internacional por distinta gente. O sea, no es que le gusta solamente a.
Entonces, otra vez, bien, o sea, si le gusta a todo el mundo, igual, es que está bien.
Igual yo sé por qué no le gustó.
A ver.
Sé muy bien.
Upa, apa, apa.
A ver.
Porque le tocaste la fibra interior del tecladito. Y lo jodiste. Porque si a él en teclado, que. El teclado, si él le pones un casiotone medio pedorro,
¿no? Nada que ver, porque por ejemplo, Da Da Da, que es un tema ultra pedorro, está buenísimo, porque es muy vacío también todo, pero tiene algo totalmente diferente que este que no lo tiene. Este es choto. Es decir, tiene sonidos chotos, pero la composición es chota. Pero
listo. Ahora que dijiste eso, ya entendí. No hace falta que digas. No.
¿Entendés lo que te digo, boludo?
Ya está, listo.
Bueno, tengo clarísimo. Y encima el cantante es pedo.
No más preguntas, su señoría. Bueno. No más preguntas.
Objeción.
Objeción. Objection. Bueno, la verdad que
la
una
defensa
mierda.
Descansa.
Una mierda esto.
Dije, vamos.
Pero bueno.
Result.
Hagamos una cosa. ¿A quién le toca entonces el próximo programa? Me toca a mí.
Te toca a ti.
Vos tenés que elegir.
Bueno. No lo voy a hacer ahora porque no lo tengo preparado. Voy a ver si en los próximos minutos ya les mando y ahí vamos organizando. Espero que la próxima vez nos podamos ver las caras. Lo dudo, sinceramente.
Lo veo difícil, ¿eh?
Está difícil. Ahora, el
sobre
10 de mayo...
Que se viene el frío, boludo.
Claro, el 10 de mayo vamos a saber si se extiende esta cuarentena o no. Yo creo que sí.
Se va a recontra extender.
Sí, yo creo que sí. En este momento yo tendría que estar en el aeropuerto. Y no lo estoy.
¿A dónde? Ah, cierto, claro.
Así que me quiero. Bueno. Sí, pero bueno, no importa. Así que, bueno, esperemos
pero
que.
Pero tendrás un disco para que te alegres.
Sí, sí, estoy feliz. No, ya lo vuelvo a escuchar. Ahora termina el programa y lo vuelvo a escuchar.
Dale. Corre.
Bueno, queridos amigos, ¿tú nos querés hacer un resumen a nuestros oyentes de dónde nos pueden encontrar, qué pueden hacer?
Nos pueden encontrar en todas las redes sociales: Instagram, Twitter. Facebook, Instagram, Instagram, todas, como Metal Prog Pop, nos siguen ahí, nos putean ahí, queremos que nos respondan las historias cuando ponemos la sección quejas. Si nos quieren, una cosa que no dije en las otras secciones, pero si quieren escribirnos algo más largo que una crítica de 10 caracteres, 12, 20, 100, 200 en las redes sociales y nos quieren tirar algo más largo, una elaboración más larga, nos puede escribir a la sección de quejas por mail, que es quejas@metalprogpop.com.
Muy buena, boludo.
Bien.
Nos escriben ahí, nos escriben una catarata de vómito, ¿cómo era? Vómito.
Musical Vomit.
Musical Vomit, lo que quieran, nos putean ahí. Y si escriben algo razonablemente interesante, eso, el juez de eso va a ser el doctor, porque él es el crítico número uno del lingüismo del podcast, y tal vez leeremos sus comentarios al aire. Y nada, y nos pueden encontrar por ahí, y si nos quieren apoyar, porque les gusta lo que hacemos y les hacemos felices un poquito, nos se meten en aguante.metalprogpop.com y ahí van a encontrar cómo darnos una mano para seguir haciendo el show. Pueden acceder a los videos, pueden acceder a un mail que mandamos después del show con
extras.
Con extras. Sí. Y bueno, y ahí estamos.
Perfecto. Bueno, entonces cerramos este programa y nos vamos despidiendo del público. Y yo les digo que...
Quería recordar que todos los días, de lunes a viernes de 10 a 13, escuchen Un Mundo Feliz, el programa de radio de Seba de Caro.
Exactamente.
Que está muy bueno en FMC. No recuerdo exacto el
91.1.
Sí, igual busquen Sebastián de Caro, Un Mundo Feliz, FMC, y van a encontrar dónde
lo van a encontrar. Y si no están en Argentina, lo pueden escuchar por internet.
Exactamente.
Así que también lo van a encontrar.
Por la cinta.
Es un programa que vale la pena. Bueno, se aprende mucho ahí.
Se escucha buena música y se aprende mucho y hay muy buena data.
Perfecto. Uh-huh. Bueno, entonces me despido. Mi nombre es Ángel Apiani, soy fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Álvarez, fanático del pop, el pop rock y el synth pop.
Hasta luego, amiguito. Ya volvemos con más Metal Prog Popcast. A cuidarse. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Now,